He escuchado el gallo La Torre como cada mañana a esta hora. Vamos a la tertulia, hoy en compañía de Casimiro García Badillo. Buenos días, Casimiro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Carmen Morodo, buenos días, Carmen.
Muy buenos días.
Ignacio Varela, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. Rubén Amón, buenos días de nuevo.
¿Cómo están ustedes?
Pues están muy serios los contertulios. Esta mañana me ha dado la impresión.
Lo requiere la situación, pero vamos.
Circunspectos de buenos días.
Si no, frivolizamos enseguida. Lo que tú mandes.
Yo hoy me voy a poner traje y corbata para seguir lo de Washington. O sea que...
Ya lo tienes, ¿no? Ya lo tienes puesto.
Ya te has puesto la corbata, pero si empieza a las 6 de la tarde, me han dicho.
No, por eso, esta tarde, no antes.
Joe Biden. No, pues será interesante escuchar el discurso inaugural, lo que aquí llamaríamos el discurso de investidura del nuevo presidente, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus proyectos y en qué ambiente se desarrolla. Pero bueno, no anticipemos el trabajo y sobre todo no se lo quitemos a Fernando Onega, que es quien se ocupa a esta hora de la mañana, de contarnos cuáles son los asuntos fundamentales del día para que luego podamos irlos opinando. Fernando, buenos días de nuevo.
De nuevo, buenos días, Alsina. Esperando el miércoles, decíamos el lunes. Y como hoy es miércoles, ahí tenéis lo esperado. El combate de autonomías y gobierno por el toque de queda. El gobierno catalán desorientado por el parón de la justicia al calendario electoral. El día de las lluvias para expulsar los hielos. Y, naturalmente, Washington, con el relevo en la presidencia de Estados Unidos. Se marcha Trump por la puerta trasera, sin recibir el sucesor, cabreado con el mundo, y los americanos cabreados con él, porque solo el 34% aprueba su gestión. Dice La Razón que Trump se va, el populismo se queda. Y creo que no es mal tema de debate hasta qué punto su filosofía y su política echaron raíces en Norteamérica y en qué medida todo esto condiciona la gobernación de Biden, porque todos los análisis coinciden en que pacificar y unir el país es su difícil, quizá imposible misión. En las elecciones de aquí, Cataluña, golpe del Tribunal Superior de Justicia, suspensión cautelar del calendario y mientras se escucha y atienden las alegaciones de la Generalitat, manténgase el 14 de febrero. Cabreo supremo del independentismo, Oriol Junqueras dice que esto es un 155 camuflado. Por tanto, las cuestiones para comentar se parecen a estas. ¿Lo de retrasar las urnas al 30 de mayo fue para evitar riesgos de contagios o para combatir el efecto Illa, que los indepes esperan que llegue a mayo más devaluado? ¿Hizo bien el juez al decretar de forma cautelar el 14 de febrero o debió esperar las alegaciones de la Generalitat? Y lo que plantea Ignacio Varela en El Confidencial, ¿cómo es posible que no esté regulada la suspensión de unas elecciones ya convocadas? El señor Illa, centro de las miradas y las decisiones, sigue siendo ministro de Sanidad y como tal le tocará lidiar hoy a las comunidades autónomas que quieran adelantar el toque de queda o que el decreto de estado de alarma les permita confinar.
Y que son 15, si no he hecho mal la cuenta ya, los gobiernos autonómicos que hacen esa petición. En el caso del gobierno de la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso, que miró esto de cerrar la hostelería, se puso en jarras y dijo, para arruinar más la hostelería, que no cuenten conmigo.
Él hay. Lideresa de la hostelería. Lo malo es que los datos esta vez no le ayudan mucho. Vuelven a ser malos en la comunidad, aunque no tanto como en otras. La incidencia en el conjunto del país superó la barrera de los 700. En 19 días del mes hubo 3.200 muertos y yo me sigo preguntando por qué, ante la gravedad de los datos, no hay más coherencia y unidad en las medidas. ¿Creen nuestros analistas que hoy al menos quedará claro qué se hace con el toque de queda y con los horarios de cierre de bares y de comercios? Y un paréntesis, ¿qué se hace con ese consejero de Sanidad y su equipo de Murcia que se vacunaron saltándose la fila? No sé qué número de orden ocuparán estos asuntos en la agenda del gobierno, porque su otro gran desafío es que Bruselas dé el visto bueno al plan de reformas. Recuerden, 170 en la carpeta de Nadia Calviño. Y como los 10 mandamientos, se resumen en 2. Pensiones y reforma laboral. De las pensiones parece que no está escrita la ampliación a 35 años del periodo de cómputo, lo que ignoro es si Escrivá lo retiró para siempre o es otra retirada cautelar. Recordemos que Pablo Iglesias dijo que esa reforma no llegaría ni al Congreso. Y de la reforma laboral, fíjense qué juego eufemístico de palabras según El Español. Se cambia la derogación de la reforma por un suavísimo modernizar el mercado laboral. Metidos en esos cambios, aparecen Comisiones Obreras y UGT, dicen que se les acabó la paciencia y convocan movilizaciones contra el gobierno. Pero no estaban tan contentos los sindicatos que han firmado 6 pactos con la patronal y el gabinete. Y una duda conspiratoria. ¿Estas imprevistas movilizaciones sindicales tendrán algo que ver con la movilización de la calle que hace poco anunció Pablo Iglesias? Desde luego, coincidencia o no, las reivindicaciones que hacen los sindicatos son las mismas que hace Podemos. ¿Y qué le vamos a hacer? Pero el líder de Podemos habló de la polvareda levantada por meter a Puigdemont en la categoría de exiliado, dijo aquello de lecciones ninguna, y a los abogados de Puigdemont el señor Iglesias le regaló un argumento para su defensa en Europa. Si el vicepresidente del gobierno dice que es un exiliado, exiliado tiene que ser. Quizá haya cosas en que los gobernantes tienen limitada su libertad de expresión. La libertad que no tienen limitada, las señoras y señores diputados, es la de movimientos, la movilidad. Desde marzo pasado, sus señorías estuvieron confinados. A las sesiones solo acudieron los imprescindibles. Votaron de forma telemática y, sin embargo, el gasto de taxi aumentó un 11% sobre el año anterior. Es que están muy entregados, querido Alsina. Dicho al modo galaico, no fueron al Congreso, pero parados no te están.
Fernando, te deseo que tengas un día estupendo. Sobre alguna de estas preguntas que ahora planteabas, las que afectan a la reforma de las pensiones, se las trasladaré en un minuto al ministro Escrivá, al ministro de la Seguridad Social. Y sobre el consejero de Murcia, hay una rueda de prensa convocada por el consejero para esta mañana, en la que tal vez vaya a anunciar alguna decisión sobre su propia continuidad. Te espero aquí mañana a primera hora del día, Fernando. Que tengas buena jornada.
Igualmente, muy buenos días. Hasta mañana.
Hasta mañana. Adiós.
Bien.
Las 9 menos 17 minutos de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy en tertulia con Varela, con Morodo, con García Vadillo y con Amón. Y recibimos, porque además sé que tiene prisa, al ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, protagonista de la actualidad y de algunas de las preguntas que planteaba Fernando Onega hace un instante. Señor Escrivá, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
Lo celebro. Bueno, entonces, el cómputo de la pensión se va a quedar como está. Mientras esté el gobierno de coalición que hoy tenemos, esto no se va a modificar.
Bueno, permítame con toda cordialidad, porque venía en el coche y he oído cómo han presentado ustedes la noticia y ahora el señor Onega, y permítame que le transmita mi desconcierto, ¿no? Mi desconcierto, no sé si incluso de decepción, de que la presenten con una narrativa sobre lo que es el plan que mandamos a Bruselas de reforma, que básicamente es la traslación con alguna concreción de lo que aprobó el Pacto de Toledo, con una narrativa que nunca me la habrán oído a mí, que nunca la habrán podido extraer de las recomendaciones del Pacto de Toledo, sino que se ha creado artificialmente a partir de una realidad que no existe. Entonces, yo siempre les digo, escuchen al ministro responsable, escuchen lo que nosotros vamos diciendo y escuchen menos lo que viene de otros sitios. Entonces, tal como lo han presentado ustedes, con toda cordialidad se lo digo, me parece que en este caso no han sido consistentes con algunas cosas que ustedes dicen algunas veces. Miren, en este tema que me está planteando y que no es el elemento ni de lejos central, los elementos centrales de toda la reforma, las recomendaciones del Pacto de Toledo y, por tanto, lo que hemos enviado también a Bruselas y lo que estamos discutiendo día a día con los agentes sociales, que también conviene que les escuchen, empresarios y que son las instancias sobre las que nosotros estamos desplegando nuestro plan y concretándolo con unos y con otros, es, por supuesto, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, una forma permanente, el llevar la edad de jubilación efectiva, y eso quizás es lo más importante, hacia la edad legal, y que los autónomos coticen por ingresos reales, el complemento de maternidad, es decir, hay toda una serie de elementos que no nos han descrito, que son los centrales. Después hay una parte dentro de lo que son las recomendaciones, sobre todo la 5 y la 11 del Pacto de Toledo, que nos piden varias cosas que están entrelazadas. Por un lado nos piden que aumentemos la contributividad del sistema, pero por otro lado nos dice que estudiemos los digamos, de los perfiles de determinadas personas en el mercado laboral, que probablemente ya no son los habituales, como el mío, que íbamos linealmente creciendo nuestro salario y los últimos 25 años, últimos años teníamos los niveles más altos, sino que hay personas que abandonan antes el mercado de trabajo. Tenemos la situación de muchas mujeres con lagunas en los periodos de maternidad, tenemos los jóvenes que entran y salen. Todo eso hace que, para analizar desde la perspectiva de los principios que nos establece el Pacto de Toledo, que es contributividad, pero también sostenibilidad, equidad del sistema, etcétera, tenemos que hacer muchos cálculos y muchos estudios, más a nivel de microdato, que estamos haciéndolos, que no son fáciles, que tenemos que hacer antes otras cosas que hemos acordado con los agentes sociales y con el Pacto de Toledo al ritmo que nos dan, y en eso estamos. Y esa es la parte, digamos, más difícil de precisar de todo lo que hay. Esto es lo que está en el Pacto de Toledo, lo que hemos contado nosotros siempre y lo que hemos mandado a Bruselas.
Sí, pero lo que le pregunté, ministro, es si mientras esté el gobierno de coalición al que usted pertenece, no se va a modificar el cómputo de la pensión en nuestro país.
En los ejercicios a los que yo me estoy refiriendo, que suponen hacer todos estos cálculos, y del contexto de la contributividad, estamos haciendo cálculos y todavía no sabemos lo que vamos a hacer, porque nunca, no hemos llegado a tener elementos y métricas concretas, nunca en el pasado, y todavía nos va a llevar unos cuantos meses, para saber cómo poder responder a lo que nos ha pedido el Pacto de Toledo, que es mejorar la contributividad del sistema, la equidad, la suficiencia, y analizar todas estas nuevas carreras laborales. Eso requiere mirar muchos datos a nivel menudeo y estamos en ello. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ya por explicarle. Pues en medio de estos cálculos intermedios hay algunos cálculos donde salen cosas y alguien los ha cogido y ha creado de eso una narrativa para poder establecer una narrativa de confrontación, y ustedes pues han entrado ahí, pero no nos han escuchado y no nos han seguido a los que realmente somos responsables y estamos llevando la negociación con unos y con otros.
Yo le voy a explicar por qué hemos seguido esa narrativa. Porque la primera información del diario El Mundo, creo recordar, de Carlos Segovia, creo recordar, que dice el gobierno y el ministro Escrivá se plantea modificar el cómputo de la pensión para alargarlo hasta los 35 años, me parece que es de la primera y como muy tarde la segunda semana del mes de diciembre. Luego insistió en esa información el diario El País, también a mediados del mes de diciembre. Estamos a 20 de enero. Claro, si usted el día siguiente a la publicación de esas informaciones las hubiera desmentido y hubiera dicho, en ningún caso mi ministerio va a plantear llegar a 35 años para el cómputo de la pensión, se habría acabado la narrativa. Pero estamos a 20 de enero, ministro. Durante un mes no ha habido desmentido del Ministerio de la Seguridad Social a esa posibilidad.
Yo no puedo estar, ni lo vamos a hacer, ni es nuestra forma de actuar, saltando a cantidad de cosas, estas y muchas otras, que van saliendo por fuentes ignotas. Es decir, yo no voy a estar reactivo a cosas sobre lo que yo elaboro y lo que yo construyo. Sinceramente, no es la forma en que operamos. Más aún cuando realmente lo que nosotros estamos trabajando es con la máxima discreción, con los agentes sociales, con los que nos reunimos constantemente para ir viendo toda la parametrización del sistema. Yo, cuando estoy discutiendo con los agentes sociales, que son con los que ahora me toca, yo ya saqué esto en el Pacto de Toledo, lo sacó el gobierno, con solo 2 votos en contra, y ese es el... Yo siempre lo he dicho, mire usted, léense el documento del Pacto de Toledo, que es muy interesante, está muy bien escrito, están las recomendaciones, y cuando me han preguntado siempre digo eso. Y ahora déjenos trabajar con los agentes sociales. Cada vez que me han preguntado, y consistentemente esa ha sido mi contestación. Hasta que ha llegado un momento, que es ahora, que hemos tenido que enviar una cosa a Bruselas, y donde aparece ya un nivel de concreción algo mayor en lo que podemos. Por tanto, yo no voy a estar en el juego de tener que estar, que me marquen la agenda por fuera. Lo siento muchísimo. Y la verdad es que alguien podía haber... Quien nos ha preguntado, off the record, como fuera, les hemos dicho, mire usted, no sé de qué me está hablando todo esto que está saliendo. No sé de qué me está hablando. Lo que pasa es que yo no creo, sinceramente, que tenga yo que salir a desmentir cosas sobre algo que sea de mi área de responsabilidad, la que yo no tengo. No sé de dónde viene.
Hombre, yo creo que sí. Esta ya es una opinión, ministro, pero yo creo que sí es conveniente que si se publica, además citando fuentes del propio gobierno, se publica que hay una intención por parte del Ministerio de la Seguridad Social de modificar el cómputo, que es una cosa muy seria, yo creo que sí es conveniente que el Ministerio, si eso es falso, lo desmienta al día siguiente y se acabe con el asunto, porque si no llegamos a la situación en la que estamos ahora. Hubo una entrevista, ministro, al vicepresidente Iglesias el domingo en la televisión, en La Sexta, en la que se le preguntó por este asunto. Y el señor Iglesias además de decir que este asunto del cambio de cómputo nunca llegará al Parlamento, cuando se le preguntó por la intención del ministro de la Seguridad Social, el señor Iglesias lo que dijo es que los ministros no plantean las cosas por su propia iniciativa, sino que alguien le habría dado a usted instrucciones de plantear esta modificación.
Perdóneme, ese mismo día, el domingo, si usted lee el periódico de Cataluña, yo estaba haciendo unas declaraciones donde estaba explicando esto otra vez. Y cada vez que nos han preguntado, siempre hemos dicho, no sabemos de qué nos están hablando con estas informaciones que están saliendo. Es decir, cada uno que decida lo que elige. Pero claro, es decir, aquí estamos hablando de 10 millones de pensionistas a los que les estamos dando un marco de referencia que tiene solo dos votos en contra en el Pacto de Toledo, un consenso absoluto, y estamos desviando la atención a un tema que no existe, que no ha existido, que no ha existido. Es una narrativa... Ni va a existir, ya le he dicho, lo que va a Bruselas, que es lo que estamos trabajando con los agentes sociales, es tenemos que estudiar todos los historiales laborales de mucha gente, ver exactamente sus periodos de cómputo, hasta dónde se alargan o no se alargan, para ver qué pasa con sus lagunas, con sus últimos años. Es decir, el marco laboral ha cambiado tanto en los últimos 20 años que hay que hacer un análisis que no existe, que no se ha hecho, extraordinariamente riguroso, para poder contestar a las preguntas, digamos, a las recomendaciones que nos ha hecho el Pacto de Toledo, que dice, tienen que ustedes intentar aumentar la contributividad, pero también tienen que tener en cuenta los elementos de equidad de todo un conjunto de nuevas personas que tienen carreras laborales muy distintas a las del pasado. Y esto es lo que estamos trabajando. Yo lo que me dedico es a trabajar y a sacar cosas y a intentar satisfacer lo que me ha dicho el Parlamento y al mismo tiempo mandar un marco coherente a Bruselas. Y a lo mejor es que no tengo tiempo para otra cosa. Entonces, yo estas cosas, pues tienen dos interpretaciones. Esta información a la que ustedes se han agarrado. Puede haber una interpretación, digamos, benévola, que es, pues, oye, se vieron algunos números, algunos papeles, si sacaron de contexto y alguien no se enteró muy bien. O puede haber una interpretación malévola, que es a alguien le interesaba crear una narrativa y aunque sabía perfectamente de que aquello era distorsionado e intoxicado, pues podríamos perfectamente crear una narrativa para dar una sensación de confrontación.
Pero perdóneme una cuestión.
Pero es que quien nos ha preguntado durante los últimos meses a nuestro departamento de comunicación, siempre les hemos dicho que, perdone, que no hay nada de eso. Lo que pasa es que no nos han hecho caso. Yo, ¿qué quiere que le diga?
Cuando usted me dice que puede... Que alguien o haya malinterpretado algunos datos o haya querido generar una narrativa de enfrentamiento...
Ustedes mismos...
Ministro, déjeme que le termine la pregunta. Déjeme acabar la pregunta, es muy corta. ¿Se refiere usted cuando dice alguien a periodistas o se refiere a miembros del Gobierno de España que hayan querido generar una narrativa de confrontación?
Pues no lo sé, porque yo no controlo esos procesos.
No, si lo
yo
sabe, lo, si, me, si,
yo,
si me está...
Yo lo que yo sé es lo que ustedes acaban de decir hace 20 minutos. Que es exacto... No han dicho exactamente lo que nosotros estamos diciendo. No, de verdad, perdone que vamos de ver la conversación en este tema, pero es que yo que les tengo el máximo aprecio y sé lo que dicen, me ha generado una enorme decepción como han presentado la noticia hace 20 minutos. Sí, enorme decepción.
Yo ya le he explicado cuál es el origen de esta narrativa. Llevamos un mes con esta noticia en los medios de comunicación y hasta el día de hoy usted no ha salido a decir esto que me está diciendo ahora, ni a indignarse tanto y a enfadarse tanto por la manera en la que se ha planteado la información. Lo que le estoy preguntando es si me está haciendo un reproche a los medios de comunicación que desde el mes de diciembre están diciendo que esto está en las intenciones del Ministerio de la Seguridad Social, o está haciendo usted un reproche sin querer poner nombres a compañeros suyos de gabinete que se han encargado de filtrar la información de esta manera.
Que yo... El domingo, en el periódico de Cataluña, tengo una entrevista completa y me preguntan repetidamente sobre todo esto. El domingo. Está en el domingo, en el periódico de Cataluña. El mismo día que hacía referencia a usted a otra información. ¿Esa es la que doy yo? Yo, claro, tengo menos repercusión o lo que sea. ¿O piensan que a lo mejor el ministro responsable de lo que habla no tiene el peso que tiene que tener? Es que verdaderamente es un poco decepcionante. Es que yo el domingo hablé de esto, con todo detalle. Le sugiero que vaya a la hemeroteca, que mire lo que yo dije el domingo en el periódico de Cataluña y lo entenderá perfectamente, porque es básicamente lo que he dicho yo aquí, con más detalle, porque me preguntan varias veces sobre todo el tema de pensiones. Sinceramente.
Si de esa entrevista nos hicimos eco aquí el lunes, ministro.
Vale,
pues. En este programa, la entrevista al periódico de Cataluña, lo que veo es que no me responde a lo que le estoy preguntando ahora. Cuando usted habla de una narrativa de confrontación, ¿me está diciendo que los autores de esa narrativa son los periodistas que en el mes de diciembre, en El Mundo, en El País, publican esta información? ¿O me está diciendo que es que hay alguien dentro de su gobierno que está alimentando esa narrativa de confrontación?
Pues yo lo que veo es que... Es que no le puedo decir, porque yo no ignoro cómo
se... Sí, me puede decir, otra cosa es que no quiera.
No, bueno, no. Y vamos a... Yo creo que mi posición ha quedado clara sobre lo que pienso sobre cómo debe transmitirse la reforma de pensiones, cuáles son los elementos sustanciales y cómo deben reflejarse y cómo deben trasladarse a tantos millones de personas que están esperando que les aclaremos este panorama.
Pero entiéndame, si empezó usted la conversación haciéndonos un reproche, pues yo explico cuál es el motivo de que esta narrativa esté ahí. Le pregunto cuál cree usted que es el origen y es ahí donde usted prefiere decirme, pues no sé de dónde ha salido la historia.
No, porque...
Yo le puedo asegurar una cosa, dudo mucho que Carlos Segovia y el diario El País se inventaran esta información en el mes de diciembre. Si acaso consultarían fuentes que no eran de su ministerio, sino de otro ministerio. Eso sí me lo puedo creer, pero usted hasta ahí no quiere llegar, claro.
En ningún caso he dicho yo eso. Pero tampoco tengo las certezas de cómo funcionan las cosas. Porque como yo no estamos en eso, pues no igual no tenemos experiencia.
Es que usted está trabajando, pero yo siempre doy por hecho que todos los miembros del gobierno están trabajando.
Ya. Nosotros cada vez que nos han preguntado desde hace mes y medio sobre estos temas, hemos dicho, déjenos trabajar, estamos discutiendo con los agentes sociales, tenemos que parametrizar y trabajar mucho más en los detalles de todo esto que nos ha preguntado el Pacto de Toledo y, por favor, cuando tengamos que decir algo, lo diremos. Esto es lo que hemos dicho consistentemente los últimos años. Entiendo que eso no es tan sexy, no es tan atractivo como otras cosas, pero es que a lo mejor es aburrido. Pero nosotros, yo hablo cuando tengo algo que decir y cuando lo tengo preparado y lo tengo sustanciado. Mientras tanto, pues no lo hago.
Un par de cuestiones. Entonces, el ministro de la Seguridad Social opina que las pensiones en España tienen que subir cada año, independientemente de cuál sea la situación económica del país. Las pensiones tienen que subir aunque todo lo demás baje, aunque todo lo demás empeore.
Es decir, el poder adquisitivo de las pensiones, de los pensionistas que ya existen, como ocurre en toda parte del mundo, tiene que estar garantizado. Eso da certidumbre. Respecto a las pensiones de entrada de cada una de las personas en función de su historial de cotización, el sistema de pensiones español es bastante sostenible. Es decir, miren ustedes, Francia tiene en este momento y está discutiendo y lo tiene parado en su Senado, pasar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Nosotros vamos a llegar a 67, estamos en 66 y en el año 27 vamos a llegar a 67. El gasto en pensiones en España está en torno al 12% del PIB. En Italia está en el 17, en Francia en el 16,5. Nuestro punto de partida es un punto de partida que es lo que hay que transmitir, básicamente, no diría cómodo, pero muy manejable. Lo que tenemos que hacer es, primero, reconstruir el concepto de que el poder adquisitivo de un pensionista que ya no tiene capacidad de actuación cuando entra no se le puede recortar, como la reforma del 2013, una reforma desquiciada, que suponían hasta recorte del 30%, porque no había necesidad, y lo que tenemos que hacer es ajustes paramétricos, por ejemplo, para que la edad efectiva de jubilación se acerque a la edad legal. ¿Cómo se hace esto? Pues reformando sistemas que están mal diseñados de incentivos, que son desincentivos, que son poco desincentivadoras, dijémoslo así, de la jubilación anticipada, o eliminando la posibilidad de jubilación obligatoria en convenios, generando un sistema mucho más moderno y sugestivo de jubilación demorada. Estos son los temas sustantivos. Estos son los temas que yo llevo hablando en el Pacto de Toledo en todas mis intervenciones, y estos son los temas importantes de la reforma. Después hay otras cosas que son mucho más difusas, sobre las que tenemos que trabajar y nos tenemos que darle vueltas y que nos hemos dejado para un segundo momento porque no son fáciles y porque requieren mucho tratamiento de datos. Pero lo sustancial es esto, y lo tenemos clarísimo, se lo explicamos a Bruselas, se lo explicamos en el Parlamento y lo explicamos a todos los niveles. Es que no hacemos bien a los pensionistas de este país trasladándole elementos distorsionados y no contrastados, ni que se transmiten desde el ministerio competente. Yo he hablado sobre pensiones consistentemente, y yo creo que en este programa muchas veces, y en muchos ámbitos. Quien ha visto mi trayectoria sabe exactamente dónde yo he puesto los puntos fundamentales. Todo esto que ha salido, que no ha estado nunca en la narrativa central nuestra, nunca, jamás me lo habrán oído hablar a mí. Jamás.
Ya. Ni cree usted que sea una buena idea, que esto es lo que a mí más me importa. Si al ministro de la Seguridad Social le parece una buena idea cambiar la manera de calcular el cómputo de la pensión que le queda a un trabajador, o le parece que el actual sistema en este aspecto del cómputo es el correcto y no hay nada que tocar.
Tendremos que hacer los cálculos para saber, como he explicado, es decir, si el cambios en el modelo de cálculo... que tiene muchos elementos. Tiene que ver con la extensión del periodo sobre el que se hace el cálculo, si puedes eliminar o no tus peores años, si hay lagunas, qué pasa con los primeros, los últimos años. Es todo un conjunto de ajustes paramétricos que habrá que estudiar, porque nos lo ha pedido el Pacto de Toledo. Es que nos lo ha pedido en dos recomendaciones precisamente, pero es que todavía no tenemos hechos los cálculos, porque son tantos elementos sobre los que hay que ir trabajando, que hemos secuenciado con los agentes sociales, y así lo hemos explicado a Bruselas, el orden al que vamos a ir viendo los temas.
Una última cosa,
y es razonable.
Que sé que tiene otros compromisos que atender, que estamos ya fuera de hora, ministro, y no quiero yo tener la culpa de que tenga usted un mal día. ¿Goza usted, percibe usted la lealtad de todos los miembros del gabinete respecto del trabajo que usted está haciendo?
Yo es que, lo he dicho muchas veces, lo voy a decir, y es que en lo que es el funcionamiento interno del gobierno, es decir, las cosas funcionan razonablemente bien. Hay una brecha monstruosa entre determinadas realidades que se transmiten hacia afuera y lo que yo vivo en el día a día del gobierno, que es un trabajo bastante razonable. Estamos pudiendo avanzar en los temas y estamos pudiendo ir al ritmo que queremos. Es decir, hay otras realidades que se transmiten que yo no las vivo.
Pues entonces, ahora sí que no lo entiendo, perdóneme, ministro, pero si dentro del gobierno se funciona de manera razonable, ¿cómo es posible que al vicepresidente Iglesias le pregunten el domingo por la modificación del cómputo de las pensiones y él, en lugar de decir esto no está planteado porque en ningún momento lo ha planteado el ministro de la Seguridad Social, diga que si usted sale con esta propuesta es porque alguien le ha dado instrucciones de hacerlo y que en todo caso no van a llegar al Parlamento?
Pues eso tendrá que preguntárselo a otro, no a mí, porque yo es que me siento impotente ante esta pregunta, porque no puedo, no es la realidad que yo vivo, pero se lo digo totalmente y honestamente, pero lo he dicho muchas veces, no lo he dicho la primera vez que lo digo, Y en otros temas, el ingreso mínimo vital, no es la primera vez que nos ocurre esto. Es decir, esto no, también podrían ustedes pensar que no es la primera vez que pasamos por esto, ¿verdad? No. Hay como un patrón, pues que no es la primera vez que oímos cosas que después no se compadecen bien con lo que después termina saliendo, lo que se legisla y lo que realmente sale del gobierno y lo que se lleva al Parlamento. Perdónenme, es decir, es que yo no es la primera vez que esto me suena raro. Yo igual soy un ingenuo y me pierdo en todo esto, pero me pierdo un poco. ¿Qué quiere que le diga?
Yo creo que no se pierde.
Y me parece incluso poco interesante, poco sustantivo para las políticas que estamos desarrollando. Sinceramente lo creo.
Yo sí, eso lo entiendo, pero me cuesta creer que me diga usted que no entiende, porque usted sabe que raro es, yo no conozco ninguno, pero raro es el periodista que decide inventarse cosas y publicarlas en primera página. Otra cosa es que las fuentes a las que ha preguntado o que le han pasado esa información tengan interés en enredar, por decirlo de una manera coloquial. Y me da la impresión de que usted tiene la idea de que lo que pasa habitualmente, y no solo en este asunto, es lo segundo, que hay algunas fuentes empeñadas en enredar, pero es que solo hay dos opciones, ministro, o que la prensa se invente las cosas, o que haya alguien desde dentro de su propio gobierno empeñado en que parezca que hay una confrontación que usted me dice que no existe, ¿verdad?
Yo lo que le digo es que, es decir, es un área en la cual estamos dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Pero sí, sinceramente, es que no tengo los elementos como para tener un criterio fuerte, me pierdo. No me siento con la capacidad ahora de opinar.
Mire, eso no lo entretengo más, que sé que tiene cosas que atender. En todo caso, ya sabe usted que aquí tiene el...
En todo caso, es decir, ayer aprobamos un nuevo esquema de ERTE hasta el 30 de mayo, que supone dar certidumbre a los trabajadores de las empresas, una negociación que ha sido súper rápida y súper fácil, porque hay un consenso absoluto que hemos diseñado un modelo, digamos, de protección, que es probablemente de los mejores de Europa. Eso ocurrió ayer, ¿sabes, señor Alsina?
Sí, lo hemos contado también esta mañana, ministro. Vale,
pero yo llevo toda esa negociación, sí.
De hecho, lo contamos el lunes, lo contamos ayer.
Sí, pues se cerró anoche y lo
hemos contado esta mañana. Sí. ¿Cuánto tiempo más puede estar España en esta situación? ¿Cuánto dinero tenemos para poder aguantar los ERTEs muchos más meses?
Bueno, pues, es decir, dado que ya a pesar de que estamos protegiendo realmente, y por eso el empleo realmente está aguantando tan bien como está aguantando, vamos a tener un buen mes de diciembre de empleo, de enero, perdón, otra vez como fue diciembre y noviembre de empleo, hemos conseguido proteger a los que realmente están más afectados y los que lo necesitan. Por lo tanto, hemos podido acotar bastante el gasto. Es decir, en ese sentido, Ahora mismo estamos, digamos, exonerando a la Seguridad Social unos 450.000 trabajadores. Llegamos a 3.700.000. Y hay otros 250.000 que no tienen exoneración, pero tienen la protección, digamos, del subsidio de paro. Por lo tanto, estamos entre 450 y 700.000. Eso nos supone un gasto de aquí a mayo de unos 5.000 millones de euros, que es una cosa razonablemente manejable. Es decir, luego estamos por debajo de otros países europeos que yo creo que han precisado menos las ayudas y por lo tanto se están gastando más sin un nivel de resultado incluso inferior al nuestro. Entonces, en el caso de los autónomos, por completar todo, que también ayer llegamos a un acuerdo con los autónomos, también igual lo han contado también, ¿no? Ayer llegamos a un acuerdo con los autónomos que es muy importante, también ha sido mucho más fácil que en negociaciones anteriores, porque hay un reconocimiento general por los agentes sociales de que el modelo está funcionando. Tenemos 350.000 autónomos en este momento con distintos esquemas de protección, llegamos a tener 1.5 millones. Y yo creo que esto nos puede costar otros 2.000 millones, no sé si llega a 2.000 millones más. Es decir, que toda la protección que hemos diseñado para este primer semestre sería unos 7.000 millones de euros. Es una cantidad significativa, pero es una cantidad manejable dada la situación en la que estamos, sí. Y la expectativa que tenemos es que la vacuna funcione, pues la normalidad va a estar ya cerca. Por eso hemos puesto el 30 de mayo como periodo.
Ministro, agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Entiendo que usted desearía que el orden de las noticias y la manera de contar las noticias fuera otro, seguramente más acorde con lo que los equipos de comunicación del Gobierno de España desearían que fuera, pero entiendo que usted también es consciente de que aquí cada uno hacemos nuestro trabajo. No, entonces, las noticias que se cuentan en un programa, el enfoque que se elige para esas noticias, pues le corresponde a la dirección del programa. Guste a un ministro o no le guste, ¿me entiende?
No, perdone, es decir, es absolutamente legítimo, pero también entenderá usted que yo tenga derecho a decir en este momento cuáles son los puntos fundamentales que yo creo que tienen que conocer, por ejemplo, a los pensionistas, o que tienen que conocer y cómo tienen que conocer, con qué detalle y cuáles son los puntos fundamentales que les afectan a todos los trabajadores que están protegidos hacia adelante. Y por tanto, pues si yo creo y me ha parecido que la información no resaltaba lo que es más importante, más sustantivo y lo que tiene además más recorrido hacia adelante, me parece también legítimo por mi parte que lo haga saber.
Sí, desde luego, pero percibí un tono un poco cuando decía usted, esto pasó ayer y no sé si lo han contado.
No, lo único que he dicho es que bueno, igual, si quieres ya hasta lo retiro.
No.
He dicho que me sentía decepcionado. Lo digo porque es un programa que aprecio particularmente de cómo ustedes dan las noticias. Sinceramente, lo he dicho. La palabra decepción ha sido justamente en contraposición a que es un programa que me... lo digo sinceramente.
Yo se lo agradezco, ministro.
Tiene que presentar las cosas muy bien, pero en este caso no me lo ha parecido y punto, ya está.
Se lo agradezco. Me da la impresión de que está pagando con nosotros un enfado que tiene con otras personas, pero...
No, hombre, yo no me enfado.
Ministro, que tenga buen día, que ya nos hemos pasado de hora y habíamos quedado aquí hasta las 9 y son casi 10.
Estoy aquí en Deusto, que tengo que dar una conferencia. Vale,
muchas gracias y le reitero, si en alguna ocasión usted escucha alguna noticia que no se corresponde, usted tiene el micrófono aquí abierto siempre que lo desee para matizar, desmentir, aclarar lo que usted quiera. Cuídese.
Muchas gracias.
Gracias, el ministro de la Seguridad Social. Señor Escriba, las 9 y 9 minutos, 8 y 9 minutos en las Islas Canarias. Tengo pendiente otra conversación. Voy a pedir a nuestra siguiente invitada que aguante un minuto. Porque quiero escuchar también la opinión de mis contertulios de esta mañana, poniendo por delante esto que el ministro nos decía. Para él lo más relevante en este momento es aclarar que están una serie de parámetros siendo estudiados para la reforma de las pensiones y que eso no significa que en lo que se ha enviado a Bruselas se esté ocultando nada ni se esté evitando ningún debate. Sobre la mesa en este momento no está lo de los 35 años del cómputo de la pensión y el ministro ha querido dejarlo claro en estos términos que ustedes han tenido ocasión de escuchar. ¿Alguna consideración queréis hacer sobre... Sí. Sobre la conversación con el ministro
Casimiro. Ha sido muy interesante porque Escrivá, que suele ser un hombre muy tranquilo, ha entrado como una moto en la entrevista, muy enfadado y, en fin, yo creo que un poco salido de tono. Claro, él está ante una situación muy difícil porque hoy, por ejemplo, el diario El País titula como una de las noticias más importantes del periódico: el gobierno difumina la reforma de las pensiones para buscar el acuerdo con Podemos y los sindicatos. y esa difuminación la circunscribe al cálculo de 25 a 35 años en el cómputo para calcular las pensiones. Es decir, el ministro lo que nos está queriendo decir es que hemos vivido durante un mes en una burbuja falsa. Y eso es lo que yo no me creo. Es decir, ahí solo hay dos opciones, como tú le has planteado. O todos los periodistas, que desde luego a los que han escrito estas informaciones los conozco, con Carlos Segovia he trabajado casi 30 años, y ya os puedo decir a todo el mundo que no se inventan las noticias, y a los del país también, y doy por hecho que no se inventan las noticias, por lo tanto, eso hay que descartarlo. Pues si esa polémica no es real, pues habrá alguien del gobierno que está manejando los hilos para crear esa polémica. Y otra cosa quiero decir, además de esto, es que estoy seguro de que entre los estudios que ha hecho el Ministerio del señor Escrivá está esa propuesta. Otra cosa es que no la hayan llevado adelante porque necesite madurarla, porque haya otras propuestas como el destope de las de la seguridad social, etcétera. Es decir, para hacer sostenible las pensiones, además de las medidas que ha explicado el ministro, hay que adoptar otras, y desde luego una de ellas, estoy seguro de eso, seguro de que entre esas propuestas estaba el alargar el cómputo del cálculo de 25 a 35 años. Por lo tanto, un poquito más de tranquilidad, porque parece que estamos debatiendo sobre marcianos, y esto no son marcianos, es una realidad que está apareciendo en periódicos muy serios, que está apareciendo con fuentes que me imagino que son solventes, y si tienen un problema en el gobierno, pues que lo resuelvan, pero este no es un problema de los periodistas. Los periodistas no nos estamos inventando que hay un conflicto. Y no solo eso, es que Podemos ha estado durante todo este mes, pero Podemos, como digo, el vicepresidente del gobierno y otros líderes de esa organización, diciendo que esa reforma, concretándola en ese cómputo, no iba a salir adelante, que con ellos no, que no iba a llegar al Congreso. Bueno, pues para ser un bluff, para ser una fake news, pues ha tenido bastante recorrido.
Casimiro, yo creo que el cabreo del ministro no es con los periodistas, sino que es por el juego sucio interno dentro del gobierno. Se lo ha preguntado también, Carlos, muchas veces también, y no lo ha negado.
Pero que lo diga.
Creo que es eso. Luego, las cuestiones técnicas, yo no creo, las está en estudio, es verdad, ahí tienes que presentar, y está Calviño gestionando en Bruselas, tienes que presentar unas reformas, y unas reformas que la pintes como la pintes, para ajustarte a lo que pide Bruselas, ellos no tienen la mayoría parlamentaria en estos momentos. Y lo que necesitamos es presentar un plan para incrementar el potencial de crecimiento y nuestra productividad. Si lo que se nos pide está claro. Aquí el juego sucio, las zancadillas, los egos, no es de ahora, no es del tema de las pensiones. Claro que eso puede estar en estudio. Lo que molesta al ministro, porque creo que tampoco está mintiendo cuando dice que no está decidido, lo que molesta al ministro es que se cree un clima de opinión que lleva en una dirección que complica la gestión interna y complica la gestión también ante Bruselas.
¿Y qué le hace aparecer del doctor como Jekyll derrotado en este pulso?
Sí, claro.
¿Cómo?
Y que le hace aparecer a él como el derrotado.
Exacto,
como
que ha perdido. Exacto. La entonces tú tienes al doctor Jekyll y Mr. Hyde. Iglesias lleva, desde que está en el gobierno, jugando a capitalizar todas las cosas positivas y hacer oposición cuando vienen las cuestiones negativas. Sabemos, los periodistas manejamos fuentes y sabemos, conocemos a los compañeros, no nos inventamos las informaciones como dices, pero hay unas fuentes, todos también lo sabemos, que tienen una intencionalidad cuando filtran incluso algo que está encima de la mesa pero no está decidido. El ministro, desde que empezó la negociación con todo el tema laboral, si es que lo hemos visto y lo hemos visualizado, y además no se ha cortado tanto como en esta entrevista, sino que ha señalado y ha contestado directamente a Iglesias, encuentra muchas veces refugio en ese mismo edificio bajándose al despacho de la ministra de Trabajo, porque ahí hacen un buen equipo. Fijaros, ha llamado, incluso ha intentado resaltar explícitamente él, que él es el que ha estado en la negociación de los ERTE, porque sabe que cuando las cosas vienen bien ya va a venir la parte de Podemos a apuntarse el tanto. Entonces, esto es el reflejo única y exclusivamente de la situación que hay interna dentro del gobierno. No solo son las tensiones de la parte de Podemos con la parte de no Podemos, sino que esto es al final, Marlaska con Margarita Robles, pero lo que más daño hace, por supuesto, es el intento o la posición de Pablo Iglesias de hacer de oposición dentro del gobierno y salir luego fuera en una manera muy desleal y apuntarse a aquellos tantos que no le que no le corresponden.
Yo creo que en el, si no me equivoco, el Ministerio de la Seguridad Social es un ministerio del área social del gobierno y hay un vicepresidente del área social del gobierno. Quizá haría bien este ministro en despachar alguna vez con el vicepresidente, que es su superior jerárquico inmediato y que además comparten edificio. Mira, por mucho que se levante el tono, pues la verdad es la que es. Y la verdad es que hay papeles del gobierno que incluyen esta propuesta, que por otra parte es una propuesta sensata, que esos papeles han circulado, que el tema de las pensiones, como ha señalado Carmen, es probablemente el tema más sensible para Bruselas de todo el plan que tiene que presentar el gobierno español, y va
pensiones y reforma laboral, Ignacio, las dos cosas, ahí está la clave.
Exactamente, pensiones y reforma laboral, y dentro de un par de años el ajuste de las cuentas públicas. Que alguien ha lanzado ese globo sonda, que Pablo Iglesias le ha interpuesto un veto público y que, bueno, pues efectivamente parece que la orden que ha recibido el ministro ha sido envainársela. Esto es así. Y yo creo que lo único sincero de todo lo que ha dicho con un tono de voz, bueno, difícilmente admisible, es: yo no tengo certeza de cómo funcionan las cosas en el gobierno. Pues más le vale ir adquiriendo esas certezas para no quedarse colgado de la brocha como le acaba de pasar.
Es que el gobierno ha estallado, lo acabamos de ver, no pasa nada. Estamos delante de una deflagración que demuestra en todos sus síntomas cómo convive este gobierno y cómo lo hacen las cuestiones nucleares. Aquí no estamos ante una anécdota, estamos a un asunto nuclear capital de la legislatura. Y entiendo que el ministro Escrivá, con sus formas inaceptables, porque la iracundia y el cabreo no justifican la mala educación, menos aún en la insólida trayectoria de un ministro pacato y moderado. Nunca vimos tan fuera de sí a Escrivá, y siempre lo hemos visto en un tono mucho más cordial. Quiero decir que la tentación de atribuir a la prensa el daño que hace Unidas Podemos con su sabotaje y sus filtraciones demuestra hasta qué punto se ha producido una ruptura en este gobierno y cómo se demuestra la falta de coordinación y de cooperación que existe en los asuntos capitales. Las preguntas que Carlos ha hecho, situando dónde está la cuestión, ¿qué pasa aquí? Hay dos posibilidades: o la prensa se inventa estas noticias y además lo hace con una fertilidad y con una posibilidad de medios que en realidad están en competencia, o sea, o si la prensa se los inventa, o es un sector del gobierno, que sabemos cuál es precisamente por el asunto que es, el que lanza un misil al ministro de la Seguridad Social, un misil, digo, esto ha explotado y lo hemos visto en directo con la estupefacción.
Pero Rubén, el misil que tú dices que está lanzando esa parte del gobierno, ese misil va contra los intereses generales del gobierno de España, porque es que son líneas rojas que señala Bruselas, y por mucho que nos lo pueda vender y decir que hay un veto y que se la tiene que envainar el ministro, esas líneas rojas se tienen, no se pueden traspasar. Todo lo que afecta a la jubilación anticipada, endurecer la jubilación anticipada, todo lo que afecta a rectificar los puntos de la reforma laboral, no lo van a poder hacer. Pueden aquí generar toda la confusión que quieran y seguir lanzándose misiles, pero es que es o buscar refugio en los hombres de negro, en la burocracia de Bruselas, pero ahí está, si no, que se lo explique Calviño, que lo sabe perfectamente.
Digo que la noticia se nos ha aparecido como una explosión, digo, ha estallado el gobierno.
En clave doméstica, sí.
Y aquí tienen ustedes las pruebas, ya está. Simplemente hacer la fotografía de este estallido, de esta iracundia, que concierne a una cuestión capital de un gobierno que tiene a la oposición dentro de sí, y que la oposición funciona como gran mecanismo saboteador.
Pero además está estallido, Rubén.
Rubén, es que esto es fuego de artificio, porque esta batalla no la ha ganado Podemos, no la ha ganado el vicepresidente. Esto es ganar tiempo. Es decir, que este papel llega a Bruselas lo estudiará, lo remitirá de nuevo a España y pedirá que se concreten determinadas reformas como esta, por ejemplo, y finalmente el gobierno tendrá que tomar esta u otra medida que signifique, ojo, porque esto es lo importante, o sea, tanto el destope como el tema de alargar el cálculo de las pensiones, etcétera, lo que significan al final es que los pensionistas van a ganar menos, van a cobrar menos, y algunos van a tener que pagar más. Y además la jubilación, en vez de ser a los 65 años, será a los 67 años, en el año 27, como ha dicho el propio ministro en esta emisora. Eso es ineludible. O sea, que estamos en una guerra de pistola de agua. Es decir, hoy puede salir Iglesias en una rueda de prensa y decir que ha ganado, que ese pulso con los ministros de derechas, esos que están de rodillas ante los empresarios, como dijo el otro día en la entrevista de La Sexta, pues han sido derrotados por los ministros que defienden a los trabajadores. Pero es que eso es mentira.
Pero, es que eso no Casimiro, es en eso que tú estás diciendo, además de ganar tiempo, es que esto tiene fecha de caducidad, es como un embarazo, si es que se están engañando a sí mismos. Las reformas estructurales que exige Bruselas, por mucho que digan que no exigen esas reformas, incluye esto de pensiones que aquí ha negado el ministro, las tienes que ejecutar con un plazo que te marca Bruselas si quieres que se sigan liberando los fondos. Y para esas reformas estructurales, con Podemos dentro del gobierno, no hay una mayoría parlamentaria. Se le puede hacer muy largo el tiempo en el gobierno a Podemos o al Partido Socialista, porque ahí está el sistema eléctrico, los desahucios, todos los demás elementos poco populistas y sobre los que ya ha estallado también de nuevo el gobierno. Y solo un apunte, yo creo que esto del ministro, al ministro le falta recorrido en los medios de comunicación y capacidad de saber manejar, o a lo mejor de esa demagogia de la cultura política, porque la semana pasada tuvimos aquí en este mismo programa también a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que tiene la misma liada con el ministro de Interior y fue capaz, sin despeinarse ni un solo pelo, de sostener que en toda la crisis que ha habido en la Nevada no hay ningún problema con Marlaska. Y al final, también aquí lo que yo he visualizado es que este ministro, bueno, pues tiene menos recorrido en cuanto a la capacidad de decir lo que no es, porque ha sido bastante transparente en todo lo que estaba diciendo.
Tengo que hacer una pausa, de verdad, son las 9:22, ahora menos en las Islas Canarias, es solo un minuto. Y a la vuelta intentamos saber cuál va a ser el futuro del consejero de Sanidad del gobierno de Murcia, que ya está vacunado, pero que lo que no está claro es que vaya a seguir siendo consejero de ese gobierno. Un instante, ahora seguimos.
Más de un.
Bueno, desde las 6 de la mañana venimos contando que en la jornada de ayer, en la tarde de ayer, confirmó el consejero de Sanidad del gobierno de Murcia que, en efecto, él ya ha recibido la primera dosis de la vacuna, o sea, que está vacunado. El hecho de que se conociera y se confirmara esta información pues ha generado una tormenta política notable dentro del propio gobierno de la región de Murcia, porque además os recuerdo que la semana pasada la tormenta la teníamos en la Comunidad Valenciana, donde 4 alcaldes confirmaron que ellos habían sido vacunados sin pertenecer a ningún colectivo de riesgo. Creo recordar que eran 3 del PSOE, con uno de ellos hablamos en este programa, con Chimocó, el alcalde de Albarría, y un cuarto alcalde era del Partido Popular de la Nucía, me parece recordar. Y se generó la polémica consiguiente porque desde el Partido Popular dijeron los alcaldes del PSOE están alcanzando, creo que Teodoro García Egea, iba a decir, están alcanzando la inmunidad de rebaño. Bueno, ahora tenemos el asunto en Murcia y quiero saludar a la portavoz del gobierno de Murcia, que además dirige Ciudadanos en esta comunidad autónoma. Recuerdo que el gobierno de Murcia es de coalición entre el PP y Ciudadanos. Se llama Ana Martínez Vidal y es consejera también de empresa de ese gobierno. Portavoz del gobierno murciano, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola,
¿qué tal?
Ana, ¿cómo está?
¿Cómo estamos?
¿Cómo está? Bueno, he visto que tiene convocada una rueda de prensa para estos próximos minutos el consejero de Sanidad, de Salud, el señor Villegas. ¿El señor Villegas va a hacer algún anuncio concreto, por lo que usted sabe, en esta rueda de prensa respecto de su continuidad en el gobierno?
Pues lo desconocemos. Nosotros tenemos la misma información que ustedes por la prensa y también, bueno, he hablado con el presidente y me ha dicho que efectivamente va a dar una rueda de prensa, pero no sabemos en qué línea va a ir el consejero. Nosotros ayer, en el momento que tuvimos, el mismo momento que tuvimos esta información por la prensa, pues exigimos su dimisión porque nos parece una actitud totalmente injustificable, ¿no?
Es usted la portavoz del gobierno y no sabe si el consejero de Salud va a seguir en el gobierno, entiendo, ¿no?
Efectivamente, así es. Uh-huh. No lo sé. Yo ayer le transmití al presidente nuestra petición de que él dimitiera y en caso de que no lo hiciera, pues apelé a la responsabilidad del presidente López Miras para que tomara una decisión al respecto, pero me dijo que iban a escuchar las explicaciones del consejero y como le digo, pues no tengo más información.
Desde la Consejería de Sanidad, lo que se ha explicado, por lo que yo sé, es, en primer lugar, que el señor Villegas, el consejero, es médico de profesión y que, por tanto, forma parte del colectivo de profesionales de la sanidad pública, en concreto es médico de la sanidad pública, Y en segundo lugar, que la vacunación de los funcionarios, del personal que trabaja en la Consejería de Sanidad, responde al hecho de que son quienes están gestionando la epidemia y quienes, por tanto, están en contacto con las personas de riesgo. ¿A usted estas explicaciones no le valen?
No, en absoluto me valen. Primero, porque el consejero, independientemente de su formación académica, en este caso es médico cardiólogo, pues independientemente de eso, él no ejerce como tal en este momento. Él es consejero de salud, de la misma manera que yo soy ingeniera de caminos y ejerzo ahora mismo como consejera de empresa. Entonces, para mí es totalmente, es algo que no tiene ninguna justificación, como digo, porque sería que los funcionarios que no están en contacto directo, que se hayan vacunado antes que lo hayan hecho, por ejemplo, los médicos, las enfermeras, que están en primera línea de batalla. Pero es que además aquí en la región de Murcia hay más de 4.000 grandes dependientes que todavía no han sido vacunados, personas que lo están pasando realmente mal. Aquí hay historias, tanto en la región de Murcia como en el resto de España, que son muy duras. Entonces, entendemos que el consejero pues no debía haberse vacunado, ni él ni ningún miembro del equipo, porque ellos, hombre, el riesgo lo tenemos todos en nuestro día a día, pero él desde luego no está en ese protocolo y no debía haber sido vacunado, ni él, como digo, los funcionarios ni administrativos, jurídicos, de la misma manera que tampoco lo hemos hecho el resto de miembros del gobierno de Ciudadanos. Entonces, desde Ciudadanos inmediatamente exigimos su dimisión al conocer esta noticia, ¿no?
En el caso de que esa dimisión no se produjera, en el caso de que el consejero, el señor Villegas, siguiera siendo consejero de Sanidad, a pesar de lo que usted me está planteando esta mañana, ¿desde Ciudadanos, usted misma, tomarían alguna iniciativa, alguna decisión?
Voy a esperar a la rueda de prensa que ha convocado el consejero. Sí. A nosotros no nos cabe otra posibilidad que la dimisión. Entendemos que además no se debe dilatar, que debe ser algo que debe ser inmediato. Y como le digo, en caso contrario, pues nosotros desde el partido haremos nuestras manifestaciones. No me cabe la menor duda de que lo debería hacer, de que lo tiene que hacer y de que es la única opción para que continuemos siendo un gobierno estable. Y desde luego, ya le digo, vamos a esperar a sus declaraciones y en función de lo que diga, pues nosotros también tendremos que mostrar nuestra postura, ¿no?
Ya, pero si me dice usted que la dimisión es la única opción para que sigan siendo un gobierno estable, pues significa que si no hay dimisión se convierten ustedes en un gobierno inestable. O sea, está en riesgo la continuidad del propio pacto de gobierno.
Hombre, desde luego no es una situación agradable para mí como portavoz del gobierno, como miembro del Consejo de Gobierno y como partido político que forma parte de este gobierno. Desde luego nosotros no compartimos esa manera de proceder y es una cuestión grave, ¿no? Entonces, lógicamente, pues en función, como le digo, de las declaraciones del consejero, nosotros también tomaremos decisiones al respecto. Yo no me puedo adelantar porque ya le digo que no me gusta adelantarme a los acontecimientos, pero está claro, nosotros fuimos los primeros que fuimos tajantes, además somos parte del gobierno, con lo cual nuestra postura, cuando escuché las declaraciones del secretario general del Partido Popular y vi que en función del partido político de la comunidad autónoma pues estaba a favor o en contra de que se vacunaran los altos cargos, pues nosotros en ese sentido lo tenemos muy claro. Desde Ciudadanos, independientemente del partido político al que uno pertenezca o de la comunidad autónoma, es una conducta reprobable y nosotros lo vamos a decir aquí en Madrid y en cualquier otro lugar de España, ¿no?
Portavoz del Gobierno de la región de Murcia y líder de Ciudadanos, le agradezco que nos haya atendido esta mañana Ana Martínez Vidal, y quedamos a la espera de lo que diga el consejero y en función de lo que diga el consejero, de lo que tenga que decir el propio partido Ciudadanos que usted representa. Gracias Ana por habernos atendido.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Y que tenga buen día. Bueno, con tertulios de esta mañana, Varela, García Vadillo, hoy, el programa de hoy se debería llamar Gobiernos de Coalición.
Estables.
Venturas y desventuras de los gobiernos estables. De coalición.
Pero esto en Murcia, Carlos, yo creo que es una no tiene justificación ninguna. O dimite o el gobierno Ciudadanos debería romper ese gobierno. Es que se puede tragar con muchas cosas, pero es que esto, si es tal y como lo está contando Ciudadanos, es corrupción, y corrupción además que está afectando a un derecho fundamental, a la salud y a la sanidad pública. Tienes a los mayores de 70 años, ahora estaba leyendo que en Murcia han anunciado ancianos que hasta marzo no les llegará la primera dosis. No, yo creo que se puede hacer la vista gorda con muchas cuestiones de presupuestos y demás, pero para mí, si Ciudadanos sigue sosteniendo a este gobierno, si no se produce esa dimisión, realmente el problema lo tiene el gobierno del PP, pero lo tiene también Ciudadanos, por mantenerse en el poder, digo, ¿eh? No, a mí me parece que es una línea roja absolutamente que no se puede mirar para otro lado.
Varela.
Yo, por ir de la categoría al ejemplo, yo creo que el tema de la vacunación es lo más importante que tiene que hacer este país en el año 21. De hecho, es la prioridad absoluta sobre cualquier otra. Que hace falta un entorno político muy tóxico para convertir una maravillosa oportunidad como esta, que no esperábamos tener tan pronto, en un conflicto permanente, pero es lo que estamos consiguiendo, y que ese conflicto puede venir o bien por batallas políticas, por el reparto de las dosis entre comunidades autónomas, o bien por actos de nepotismo y de corrupción, como ha dicho Carmen, como este. O sea, yo creo que en este tema, que es extremadamente sensible y trascendental, hay que ser extremadamente eficaces y extremadamente escrupulosos. Este es un caso típico de esta cosa tan española de usted no sabe con quién está hablando, y bueno, pues yo creo que al tipo hay que cesarlo, entre otras cosas, por torpe y por idiota, porque le ha creado a su gobierno un conflicto perfectamente innecesario. Otra cosa es que los de Ciudadanos, además de que tienen razón, pues están como locos por sacar la cabeza en estas circunstancias, y a mí me encantaría saber, esta señora con la que has hablado, que es la dirigente de Ciudadanos en Murcia, por qué orden habló con las siguientes personas: con Arrimadas, con su presidente o con los periodistas.
Casimiro.
Sí, bueno, desde luego Villegas tiene que dimitir o le tienen que destituir, porque es insostenible lo que ha hecho y el argumento que ha dado. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carmen, absolutamente. Yo creo que el tema de la vacuna va a determinar muchas cuestiones, no solo la velocidad en la que podemos llegar a esa inmunidad de grupo, sino la manera en la que nuestros políticos entienden la administración pública. Este domingo publicábamos en El Independiente una historia muy larga que recogía cómo en varias comunidades, no en una, en varias, Madrid entre ellas, se estaban saltando alegremente los protocolos, motivado fundamentalmente también por conseguir una velocidad de crucero adecuada y pasar de esos números tan malos que se tenían de vacunación a unos números que ayer presumía el presidente de gobierno: ya somos la novena nación del mundo en el número de vacunaciones y tal. Lo que el presidente no dijo es que hay comunidades autónomas en las que todavía hay residencias de ancianos, muchas, a las que no les ha llegado la vacuna, y hay, por ejemplo, hospitales en los que se ha vacunado todo el mundo. Todo el mundo. Es decir, no los de riesgo, no los que están ahí en primera línea, tal, sino todo el mundo, y eso ha pasado en grandes hospitales de Madrid y también en otras comunidades autónomas. Luego hemos visto pues ya los casos que son un poco esperpénticos, como esos alcaldes de la Comunidad Valenciana, de Alicante, que tú mencionabas, o de la Nucía del PP, o tal, el dirigente de las Juventudes Socialistas. O sea, aquí se han vacunado el que ha podido, y lo ha hecho buscándose las explicaciones más peregrinas. Pues bien, con esta gente que se salta los protocolos hay que tener un comportamiento inflexible. O sea, quien hace eso se tiene que ir a la calle. Si es un funcionario público, tiene que irse a la calle. Y en los hospitales o en los centros donde se está llevando a cabo esa vacunación indiscriminada, pues hay que decirle a sus responsables que dejarán sus puestos si permiten esos comportamientos. O sea, que esto, menos bromas. O sea, esto no es una cosa de... es que sobraba. ¿no? Es que como había vacunas por aquí, sobraban y yo me puse una. No, esto no puede ser. Mientras la primera parte de las personas que tienen que ser vacunadas, que son las personas que están en residencias, las personas de máximo riesgo, no estén todas vacunadas.
Jamón.
Bueno, es que creo...
Un instante, que está comenzando su comparecencia el consejero Villegas, y creo que podemos escuchar por lo menos el
comienzo. De la evolución de la pandemia en nuestra comunidad y de las medidas que se han adoptado en las reuniones del Comité de Seguimiento COVID de la región en base a la evolución epidemiológica de cada momento. Han sido 10 meses en los que hemos tenido que adoptar medidas contundentes para frenar la expansión del virus y, peor aún, 10 meses en los que hemos tenido que informar de nuevos contagios, hospitalizados y, sobre todo, de fallecidos. Hemos informado, por supuesto, de las vacunas enviadas por parte del Ministerio y de las administradas, así como del protocolo a seguir. El pasado lunes, como ya informamos, concluyó la vacunación de toda la atención primaria y prácticamente estamos finalizando la administración de la primera dosis de la vacuna a todos los profesionales del sistema sanitario regional que lo han solicitado. Esto incluye a todo el personal estatutario, tanto sanitario como no, contratados, MIR, alumnos en práctica, voluntarios que participan en actividades en hospitales e incluso personal de empresas externas. La Consejería de Salud elaboró un programa de vacunación conforme al protocolo acordado con el Ministerio, comenzando con la vacunación de residencias de mayores y de discapacidad, tanto a sus residentes como a todo el personal que trabaja en ellas, tanto trabajadores propios como de empresas externas. La campaña de vacunación continuó con la administración de la primera dosis a todo el personal de los centros sanitarios públicos y privados, priorizando al personal de primera línea que lo ha solicitado, habiendo también finalizado esta fase. Actualmente se está vacunando a trabajadores de empresas externas que trabajan en centros sanitarios y entre estos profesionales figuran trabajadores de empresas de limpieza, de mantenimiento, de transporte, vigilantes de seguridad y personal de cocina o investigador, entre otros. También en esta fase de vacunación se ha incluido al personal de todas las instalaciones y edificios del Servicio Murciano de Salud y de la propia Consejería, incluidos los profesionales que trabajan en salud pública como rastreadores, administrativos auxiliares, personal de laboratorio, vacunas, inspección, personal de administración, etcétera.
Y el mismo.
Por tanto, una vez vacunados los profesionales de primera línea, al ampliarse la capacidad de vacunación y de forma paralela comenzamos con la vacunación del resto de personal que trabajan en dichas instalaciones y edificios del Servicio Murciano de Salud y la Consejería de Salud, al objeto de evitar brotes en cualquier tipo de estos centros en los que trabajan profesionales dedicados a la gestión de la pandemia, como es el caso de aquellos que trabajan en las sedes del Servicio Murciano de Salud y de la Consejería de Salud. Les aseguro que esta decisión se ha tomado convencidos firmemente de que era la mejor, con el único objetivo de proteger a todo el personal que está trabajando de forma directa o indirecta y de forma incansable durante todos estos meses en la pandemia. Les aseguro que no hay más allá, que lógicamente ha sido una decisión en la que he creído y creo firmemente. Entre estos trabajadores se han vacunado también miembros del equipo directivo que, aparte de ser personal sanitario y haberlo solicitado, trabajan desde comienzos del pasado año en la gestión diaria de la pandemia. En total se han vacunado alrededor de 400 profesionales de la Consejería de Salud y se inscribieron 618 profesionales de los servicios centrales de Servicio Murciano de Salud, de los que ya se han vacunado 466. Todos estos profesionales que trabajan diariamente los hemos considerado como personal que trabaja en la pandemia, tal y como recoge el protocolo de vacunación. Les aseguro que ha sido una decisión tomada desde la convicción y desarrollada con total normalidad y transparencia al ser convocados todos estos profesionales para su vacunación. Han sido 10 meses en los que nos hemos centrado en vencer a la pandemia. Este es el objetivo primordial del departamento del que me siento orgulloso de formar parte. 10 meses en los que soy consciente de que hemos pedido grandes esfuerzos a toda la sociedad y que lo seguimos pidiendo. La lucha contra este virus no ha terminado y debemos afrontar probablemente algunas de las semanas más difíciles.
Hemos escuchado al consejero de Sanidad del Gobierno murciano, se llama Villegas, está defendiendo la vacunación, Manuel Villegas, la vacunación de todo el personal de la Consejería de Sanidad, incluido él mismo, el consejero, está hablando de cómo han sido la gestión de estos 10 meses. Nos falta por saber si, aparte de defender la vacunación y su propia vacunación, entiende que, debido a la polémica generada, debe abandonar el cargo o no. Vamos a ver si resuelve esta incógnita en los próximos segundos.
Pero donde no sobra nadie y donde todos han aportado lo mejor de sí mismos en los momentos más difíciles. No ha habido ninguna voluntad de ocultar nada. Se ha actuado con total normalidad, convencidos de que la vacunación a todos los profesionales de salud se ha realizado cumpliendo el protocolo de vacunación nacional. No ha habido distinción entre estos profesionales. A todos se les ofreció la posibilidad de vacunarse considerando que se ha hecho lo que se debía hacer, sin tratos de favor ni privilegios. Se ofreció la vacuna a los trabajadores. Insisto, desde el convencimiento de que se ha hecho lo que se tenía que hacer sin exclusiones de ningún tipo. Soy consciente de que estamos viviendo una situación muy difícil. Hay muchas personas que tienen puesta su esperanza en la vacuna, lo que puede llegar o llevar a cuestionar o no entender lo que se ha hecho. Poniéndome en la piel de todas esas personas que puedan sentirse decepcionadas u ofendidas, quiero pedir disculpas. Se tomó la decisión convencidos de que se cumplía el protocolo nacional y llevados por la intención de proteger sin distinción a todo el personal adscrito a los servicios de salud de la Administración Regional. E insisto en pedir disculpas, lo digo desde el corazón, a quienes entiendan o interpreten de otra manera lo que se ha hecho. Se nos ha encomendado gestionar la sanidad pública, por lo que nuestro trabajo ha de ser juzgado y valorado en su justa medida por parte de la sociedad a la que debemos todos nuestros esfuerzos por parar esta pandemia. Como decía al principio de mi intervención, prácticamente todos los días hemos informado a toda la sociedad tanto de la evolución de las cifras que dejaba la pandemia como de las medidas adoptadas por parte de este departamento al que represento y del que forman parte todas las personas que están siendo vacunadas esta semana. 10 meses en los que nuestra gestión ha sido absolutamente transparente para que la sociedad pudiera estar perfectamente informada y pudiera también juzgar nuestro trabajo. El de la gestión del sistema sanitario público en el marco de una pandemia mundial. Lamento que lo sucedido pueda ensombrecer el trabajo y la labor que durante estos 10 meses se ha realizado sin descanso los profesionales de salud para dar lo mejor de sí mismos en una gestión de crisis sanitaria sin precedentes. Y ahora estoy a su disposición por si quieren comentar algo.
Disculpas, sí, disculpas pide, pero no anuncia que abandone el cargo. De momento continúa, por tanto, como consejero de salud. Hemos escuchado hace un momento a la portavoz de ese mismo gobierno, que es de otro partido distinto al del presidente, a la portavoz de Ciudadanos, decir la dimisión es la única opción para que este gobierno siga gozando de estabilidad. Pues la dimisión a esta hora de la mañana no ha llegado. Ahora continuamos, que son 14 los minutos que quedan para las 10, una hora menos en las Islas Canarias. Bueno, aunque sea en medio minuto, Amón, Morodo, Varela, Casimiro García Badillo, hemos escuchado al consejero de salud del gobierno de Murcia. ¿Alguna consideración querréis hacer sobre lo que pues, hemos oído, Amón?
Sí, solo ha dicho medias verdades. Es no que, a ver, que...
Amón.
Sí.
Sí, hola, ¿qué tal?
Adelante.
Iba a decir que quiere tapar Villegas un desafío con otro y encubrir su posición inmoral y políticamente intolerable, llevando a forzar una crisis de gobierno. O sea, después de haber escuchado a la representante de Ciudadanos, Ciudadanos no puede consentir cohabitar o convivir con un gobierno que conserva en su puesto a un sujeto de semejante arrogancia y de semejante inmoralidad.
Morodo.
Sí, es que todo lo que ha dicho, por no decir mentiras, son medias verdades. Los chiringuitos políticos nos acostumbraron o creyeron que nos acostumbraban a que se quedaban con el dinero de todos y no se pueden quedar con las vacunas de todo. El consejero y los altos cargos inmunizados se vacunaron antes de que en Murcia terminaran de vacunar al personal de los hospitales, incluso antes de que se iniciase la vacunación de los grandes dependientes. Y según el protocolo de sanidad, en esta primera etapa la vacunación se tiene que centrar únicamente en el personal que de manera específica realiza actividades que exigen contacto estrecho con personas que puedan estar infectadas. No son los funcionarios, todos los funcionarios de una consejería. Porque si ya sobran vacunas, como él dice, pues tira de la lista que tienes ejército, tienes policía, tienes guardia civil. Anda que no se me ocurren, señores y señoras que están en una situación mucho más vulnerable.
Bueno, esto...
Vale,
Bueno, digo que esto le resta al PP autoridad moral para criticar cualquier cuestión que tenga que ver con las vacunas. Y me consta, por algún mensaje que he recibido en el móvil, de que en Génova hay bastante enfado por esta cuestión. Vamos a ver lo que hacen, porque efectivamente, como decía Rubén, pues esto va a poner en cuestión la estabilidad del propio gobierno. Es decir, este señor, en lugar de pedir disculpas, lo que tenía que haber hecho es dimitir y punto, marcharse a casa. No pasa nada.
Varela.
Yo no sé si es, por decirlo muy brevemente, yo no sé si es más patético la, la cagada monstruosa de este individuo o el intento de explicación, ¿no? Porque parece que somos idiotas, ¿no? Lo que ha dicho Carmen es así. El darle prioridad al personal sanitario es porque están en contacto diario con enfermos y con pacientes en los hospitales, no porque están metidos en el despacho de una consejería. Pero lateralmente ha tocado un tema que yo creo que sí que es nuclear, que es esto de las vacunas sobrantes, ¿no? Que debería ser tratado seriamente porque efectivamente se están produciendo y hay varios informes que alertan del hecho de que hay muchas vacunas que se pueden estar echando a perder porque, bueno, pues no se aplican y hay que hacer algo con ellas. Y eso significa que hay que crear un orden de prelación para aplicarlas inmediatamente. No nos podemos permitir el lujo de que vacunas se echen a perder por ser sobrantes. Y desde luego la solución no es que los políticos se las apliquen a sí mismos, ¿no?
Pero vaya tela, Varela, ¿cómo van a ser sobrantes? Si estamos en una situación de los necesitamos, entre la cogobernanza fake y, claro, la cogobernanza fake y la burocracia, al final todo eso nos está costando vidas. Yo,
sí, sí, naturalmente,
no podemos asumir ese discurso, sobrantes, dice. Pero bueno, mira a tu alrededor.
Que no tengo más tiempo para seguir conversando con vosotros, y ya lo siento, porque tenía otros temas que plantearos esta mañana. Fíjate que no hemos tenido tiempo para hablar del 14 de febrero y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, asunto bien interesante, por lo que está por resolver ahí y por el uso que de las decisiones hace cada una de las partes interesadas. Ha dicho Rufián esta mañana en Televisión Española, me dicen, él es partidario, claro, de que se retrasen todo lo que pueda en las elecciones, que algunos prefieren salvar votos a salvar vidas. Ya recuperamos, digamos, esta narrativa.
Hablaba de él, todo lo que supongo.
Narrativas, ¿no? Y de Biden. Mañana hablaremos de Biden, porque hoy no nos ha dado tiempo a hablar de ello. ¿Qué? Unos Callahan para estas personas que tienen que abandonar ya el programa. Alicia, buenos días.
Pues claro que sí, Carlos. Que no se pierdan ninguno las rebajas de Callahan. Salud y comodidad para el 2021 con los zapatos que se adaptan a sus pies. Fabricados en España por expertos artesanos con pieles y materiales de máxima calidad, Callahan, tecnología española aplicada al calzado con la máxima calidad. Son los mejores zapatos y solo están en las mejores zapaterías y en Callahan.es. Callahan Adaptation, se adapta al pie y se adapta a ti.
Pues que tengáis un día estupendo, Ignacio Varela. Hasta el próximo día.
Adiós, hasta
adiós, Casimiro. Hasta la
gracias,
próxima.
Igualmente.
Adiós,
a todos.
Morodo, Carmen Morodo.
Muy buen día a todos.
Día.
Que vaya bien.
Amón, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Falta tiempo para contar tantas cosas. Y ahora vienen, mira las horarias.